Buenas noches. Pedro Sánchez se prepara para declarar en la causa contra su mujer mientras su equipo lo describe tranquilo. La confianza sigue sin llegar a los cuadros medios del PSOE cuando el caso Begoña se ha enredado sobremanera en estos 4 meses de instrucción. Ricardo Rodríguez.
En el horizonte del gobierno están lejos de vislumbrarse días tranquilos, al menos no por ahora, mientras sigue abierta la causa contra Begoña Gómez, que les abraza dejándolos sin ser capaces de colocar mensajes alternativos. Es nuestra rueda de hámster, según describen voces socialistas que reclaman mayor contundencia contra Juan Carlos Peinado, porque para muchos cuadros intermedios las explicaciones debería darlas el juez. En cualquier caso, Sánchez debería pronunciarse por escrito, según Félix Bolaños.
El presidente del gobierno tiene el derecho a declarar por escrito. Y yo creo que ese derecho es indiscutible. Y por tanto, ahora estamos a la espera de esa resolución que tiene que adoptar el juez de instrucción.
Mientras, la Moncloa se afana en presentar tranquilo a Pedro Sánchez y lanzan avisos tales como que aguanta lo que haga falta envuelto en sus nervios de acero. A la espera de acontecimientos queda en el aire el balance final de curso previsto para el próximo lunes, tan solo 24 horas antes de la citación como testigo que ya prepara el presidente.
Fuera de España, la vicepresidenta de los Estados Unidos y posible candidata demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre, Kamala Harris, se ha reunido este jueves con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
What has happened in Gaza over the past 9 months is devastating.
Harris ha reivindicado en una comparecencia posterior a la reunión la necesidad de un alto al fuego en Gaza, separándose ligeramente de la línea habitual de Biden, mostrándose más empática con el sufrimiento de los palestinos, aunque también ha tenido palabras de solidaridad con los rehenes israelíes en manos de Hamas. Declaraciones de la vicepresidenta que llegan un día después del comunicado de Biden explicando los motivos que le llevaban a dar un paso al lado en la carrera electoral y mostrando su apoyo a Harris. Y también en Estados Unidos, el cofundador del cártel de Sinaloa, Mayo Zambada, ha sido detenido en Texas. El conocido narcotraficante, cuya cabeza tenía una recompensa de 15 millones de dólares, dirigió el famoso cártel mexicano junto al Chapo Guzmán durante varios años y llevaba en búsqueda desde hace décadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y malas noticias para el deporte español. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
Rafa Nadal no ha estado en el entrenamiento de este jueves por molestias físicas.
El manacorí terminó el entrenamiento individual del miércoles por la mañana con molestias y por eso no ha optado por no entrenarse este jueves. Quiere estar listo para jugar el sábado su primer partido en individual y el domingo junto al Alcaraz en doble. Si sigue adelante con su plan en el cuadro individual, los Juegos Olímpicos de París nos pueden deparar un clásico entre Rafa Nadal y Novak Djokovic. Esto es lo que ha dicho sobre el partido Carlos Moya, entrenador del jugador.
Si llega a suceder, es un partido bonito, ¿no? Creo que es el rival más grande que ha tenido junto con Federer. Y quieras o no, quedan pocas ocasiones para que se enfrenten uno con el otro, ¿no? Y qué mejor que hacerlo a 3-6 y en Roland Garros, ¿no? En la pista fetiche icónica para él. Creo que en ese aspecto pues le puede dar un plus de motivación.
Además, la selección femenina de fútbol ha debutado por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos y lo ha hecho con victoria por 2-1. Goles de Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey. Y tan solo quedan unas horas a las 7:30 de la tarde para que sea la inauguración de los Juegos Olímpicos. Lo puedes seguir en tiempo de juego desde las 7:15.
Gracias, Teresa. Y a las 3:03, las 2:03 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Somos la sociedad de la información y esto hay que reconocerlo porque nos llegan noticias que están relacionadas pues con todos los ámbitos a través de los medios y las redes de manera masiva. Y claro, esto puede llegar a ser perjudicial, de eso no hay duda. Bueno, pues en el caso de temas sanitarios hay que tener un cuidado extremo. Tanto es así que a veces es la propia comunidad científica la que está alertando sobre datos que no son correctos. Mira, resulta que la Sociedad Española de Patología Digestiva y la Asociación Española de Neurogastroenterología y Motilidad han elaborado un documento sobre el SIBO. La doctora Carolina Maragella es la coautora de este artículo. Ella es la secretaria general de la Sociedad Española de Patología Digestiva y también es médico adjunto del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Valdebrón de Barcelona. Es decir, una eminencia más que se suma a este programa de Poniendo las Calles. Y además, yo le agradezco mucho que nos atienda a estas horas. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días.
Pues bien, buenas noches a todos.
Bueno, buenos días, buenas noches. Doctora, hemos recibido la noticia de este artículo y lo que tengo claro es que era necesario contar a la sociedad, a todos los ponedores, las indicaciones correctas ante afecciones digestivas tan graves, ¿no? Porque claro, no todos los problemas que surgen son fruto de enfermedades serias, pero claro, percibo cierta obsesión con esos temas, sobre todo en las redes sociales. Y leo y escucho demasiado la palabra SIBO, S-I-B-O. Por favor, ¿qué es lo que viene a significar?
Vale, yo quizás empezando por la primera parte de tu comentario, sí que diría que es cierto que muchas personas tienen síntomas digestivos. Uh-huh. Y de ahí el interés, ¿no?, en el aparato digestivo, y de ahí este boom que ha habido en redes sociales hablando del SIBO. El SIBO lo que es la presencia o el crecimiento de bacterias, uh-huh, en el intestino delgado, que es una parte de nuestro aparato digestivo donde no tienen que haber bacterias o muy pocas, uh-huh, a diferencia de la parte final o que llamamos colon, uh-huh, donde sí que hay la famosa microbiota y ahí tenemos que tener muchas bacterias. Pero, uh-huh, cuando hay bacterias en el intestino delgado es lo que llamamos SIBO.
Perfecto. Claro, esto es una afección que requiere, digo yo, de un diagnóstico, porque claro, no todo el mundo que acusa el problema en ese sentido padece SIBO, ¿no?
Exactamente, y de ahí viene un poco el problema y la iniciativa de nuestra sociedad en crear este documento y otras sociedades y otros especialistas que están hablando ahora del tema, ¿no? Uh-huh. El SIBO puede ser causa de síntomas digestivos, pero yo diría que es en una minoría de los pacientes que tienen problemas digestivos.
Uh-huh. Claro, es que estoy pensando, Carolina, que claro, este es un trabajo que han redactado ustedes, me da la impresión de que es una especie de tirón de oreja social, porque claro, aparte de que para llegar al diagnóstico certero se requieren unas pruebas y la atención médica adecuada, los españoles es verdad que comemos cada vez peor y yo no sé si le parece que estamos tratando muy mal a nuestro sistema digestivo.
Sí, o sea, exactamente. Hay muchas causas para tener síntomas digestivos. Has mencionado la alimentación, yo diría que también el estrés, el ritmo, uh-huh, de vida que llevamos. Y por algún motivo que quizás no es fácil de comprender, el SIBO ha salido como si fuera la causa de todo, ¿no? Bueno, uno de los motivos que probablemente sea la causa de esto es que ha aparecido un test para diagnosticar el SIBO, y es un test que está ampliamente disponible en muchos laboratorios, es decir, es muy fácil que una persona incluso se autopida este test para SIBO, y por desgracia es un test que es, yo diría que malo directamente, en el sentido de que es muy, muy poco específico y sensible para este trastorno.
Uh-huh. Claro, si nos centramos en el documento, que es un artículo serio, con una base científica, que ha sido además creado por profesionales formados y expertos, sí que me gustaría saber qué recomendaciones aparecen en él. ¿Qué destacaría, por ejemplo?
Vale, las recomendaciones son varias, pero yo diría que la fundamental es que el test que ahora está este que comentaba disponible para diagnosticar el SIBO debe ser indicado y interpretado por un especialista en aparato digestivo. Uh-huh. Porque la interpretación del resultado es compleja y la indicación del test también debe estar muy bien pensada y solamente se debe hacer en determinado tipo de pacientes, no, uh-huh, en cualquier persona que tiene síntomas, uh-huh, digestivos.
Para los ponedores que ahora mismo nos están escuchando, que son los que luego van a seguir escuchando a Carlos Herrera, ¿Qué síntomas son los que pueden darnos una pista de que algo no va bien en nuestro sistema digestivo? Lo digo más que nada para que acudan a un médico especialista.
Sí, o sea, los síntomas del SIBO son lo que médicamente llamamos muy inespecíficos, ¿no? Es decir, que pueden ser pues síntomas que pueden tener muchas personas, que es hinchazón abdominal, diarreas, náuseas, varias molestias digestivas. pero eso no quiere decir 100% que tengan SIBO. Pero sí que si una persona tiene este tipo de molestias, sobre todo si son crónicas y continuadas, debe consultar con un médico especialista en aparato digestivo.
Claro, me imagino, pues ahora mismo por eso decía que mucha gente ahora que está comenzando la jornada, mucha gente que está ya pues preparado para comenzar su jornada laboral, estarán escuchando con muchísima atención. Y por eso me interesaba mucho hacer esta pregunta, porque claro, los ponedores están tomando nota y aquí hay especialistas que nos dais muchas pistas de cómo van estos temas, ¿no? Otra cosa que le quería preguntar está relacionado un poco con lo que sufre el cuerpo humano, ¿no? Porque claro, ahora mismo hay gente que en el caso de que el médico decida que necesita certificar lo que tiene el paciente, claro, ¿ahí qué tipo de pruebas tienen que hacer?
Bueno, claro, son muchísimas pruebas y entre ellas podría estar quizás este test de SIBO en algún paciente, ¿no? Pero son cuando un médico en aparato digestivo sospecha un SIBO, habitualmente son pacientes que tienen lo que llamamos problemas de motilidad digestiva, ¿no? Es decir, su intestino no se mueve de manera adecuada, pues ya sea por alguna cirugía previa o por algún medicamento que toma o porque primariamente tiene un problema de motilidad. Pero lo que quiero insistir es que el SIBO es una prueba y luego, pues evidentemente hay muchísimas más pruebas que utilizamos los médicos digestivos.
Yo, hombre, no me importa quedar mal, pero desconozco lo de la motilidad. ¿A qué se refiere eso de las pruebas de motilidad?
Vale, bueno, la motilidad intestinal es un aspecto fundamental, ¿no? De nuestro intestino y de nuestro tubo digestivo. El intestino se mueve gracias a que tiene un sistema nervioso propio, ¿no? O sea, se mueve y lo que hace es mover la comida a lo largo del intestino para que él podamos absorber los nutrientes y luego eliminar pues los residuos. O sea, básicamente la función digestiva necesita que el intestino se mueva, ¿no? Que se contraiga y se relaja y que movilice lo que va por dentro del intestino. Las pruebas de motilidad son también, hay muchas maneras de mirar la motilidad, algunas más complejas y otras más sencillas, pero creo que quizás ahora aquí sería un poco largo de explicar.
Sí, sí, bueno, pues nos quedamos con esos datos, pero una vez, por ejemplo, que se realizan esas pruebas y se obtienen los resultados y sale que sí, que confirman que ahí está el SIBO, que lo padece, a partir de entonces, ¿cuál es el tratamiento, doctora?
Pues bien, si el paciente tiene SIBO, realmente es un SIBO correctamente diagnosticado, el tratamiento es con antibióticos. Uh-huh. Y de ahí también, en parte, el documento, ¿no? Porque si diagnosticamos SIBO erróneamente o incluso nos autodiagnosticamos SIBO y comenzamos a utilizar antibióticos sin una correcta indicación, pues está mal hecho, ¿no?
Está
porque
mal,
son,
claro.
son medicamentos que también pueden tener sus consecuencias negativas. Por tanto, si estamos seguros que hay un SIBO, hay que dar antibióticos. Y si no, pues no utilizarlos, claro.
Es que claro, según estoy escuchándole, doctora, estoy alucinando un poco. Lo digo más que nada porque ustedes, los especialistas, asumen el autodiagnóstico y ya no solo eso, ¿no? Sino que se automedica y estamos tratando un tema de salud. Claro, que tenía que estar, yo creo, que en manos de médicos únicamente. A partir de entonces, claro, ¿dónde comienzan los errores de los pacientes en este sentido, doctora?
Yo intento siempre no culpabilizar a los pacientes, ¿no? Porque creo que al final son personas que se encuentran mal y buscan pues una solución o una causa, ¿no?
Sí.
Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en concreto el test del SIBO pues se ha hecho ya ampliamente disponible en muchos laboratorios y se puede solicitar prácticamente sin la petición de un médico. Es decir, que es muy fácil que se haga este test, un test muy sencillo en aliento, requiere soplar en unas bolsas después de tomar un sustrato, y este test se indica incluso por personas que no son médicos o como decía, por el propio paciente.
Claro, por supuesto, y tiene todo el sentido, pero claro, yo lo comento por el acceso que tenemos tan fácil a través de internet a todo tipo de información que no es fiable. Claro, es que esto es como un escaparate en el tema de la salud que abre muchas puertas erróneas, sobre todo, como dice usted, a personas que lo único que quieren es curarse, que se encuentran mal y que buscan soluciones del modo que sea. Hombre, yo creo que eso es lícito y también es entendible, pero claro, por eso precisamente insistimos en acudir a los profesionales y tenemos la suerte de que ahora mismo esté poniendo las calles con nosotros.
Sí, totalmente. Yo primero lo que pediría, porque no podemos evitar que las personas busquemos, y casi me autoincluyo, ¿no? Buscamos en internet, ¿no? Para informarnos de cualquier cosa, y es normal que se busque información médica, pero hay webs fiables, y aquí incluso ya indico la web de la Sociedad Española y de la Federación Española de Aparato Digestivo, tiene información fiable, que han escrito médicos y es información seria. Yo creo que el problema empieza cuando ya nos vamos a las redes, están hablando personas que no tienen ningún tipo de conocimiento científico y las personas se creen lo que dicen a pies juntillas. Esto es lo que es para mí alucinante, ¿no? O sea, que es ir a buscar fuentes fiables en internet si se quiere y si no, pues idealmente hablar con un especialista en persona, claro.
Claro, es que por una parte está ese acceso a la información de garantía. Y por otra está el comportamiento de los españoles en las últimas décadas frente a la comida, que por cierto, deja mucho que desear, sobre todo con la dieta tan rica que tenemos, que es que la dieta mediterránea, que ha sido reconocida a nivel internacional. Doctora, pregunta, ¿es verdad que hemos evolucionado hacia mal o no, doctora?
Sí, seguro, esto que estás diciendo está ampliamente demostrado, ¿no? Que la dieta que hacían pues nuestros abuelos no tiene nada que ver con la que hacemos nosotros hoy en día. Todos tenemos mucha prisa, mucho estrés, comemos cualquier cosa cuando podemos y no utilizamos los productos fantásticos que tenemos, ¿no? El aceite de oliva, por ejemplo, y pues eso, la fruta, la verdura. Esta dieta es muy importante para un correcto funcionamiento del aparato digestivo, o sea que hay que intentar en la medida de lo posible volver un poco a esa dieta mediterránea que sabemos que es muy buena para el cuerpo humano en general.
Pues doctora, yo le voy a pedir alguna recomendación a la hora de comer, algún consejo, un consejo básico que debamos tener a la hora de alimentarnos.
A ver, esto es una pregunta difícil, pero bueno, yo creo que unas indicaciones generales son pues que intentemos comer tres veces al día, ¿no? No acumular toda la comida en una única comida o estar picoteando constantemente todo el día, o sea, nuestras tres comidas al día equilibradas con todos los nutrientes, con sus proteínas, sus carbohidratos, su fibra, su grasa, que sea variada, que no estemos constantemente comiendo exactamente lo mismo. Estos son las yo diría que las indicaciones generales. También veo importante y hay un abuso de mucha bebida azucarada. Esto cada vez sabemos más que no es bueno y debemos comer con agua. Es lo sano, hidratarnos con agua y dejarle esas bebidas azucaradas para momentos puntuales.
Hombre, yo tengo a mi alrededor, doctora, un montón de personas que han dejado de lado el gluten, ¿eh? El gluten y muchos el azúcar. Yo, por ejemplo, llevo un año sin tomar azúcar en el café con leche y pensaba que eso no lo iba a poder conseguir y no tomo nada de azúcar cuando me pido un café con leche o un café solo, ¿no? Ya soy un valiente. Pero claro, hay mucha gente que sin ninguna base, simplemente porque algún día ha comprobado que le sentó mejor algo en concreto, han decidido eso, se quitan el gluten, el azúcar. A esas personas, ¿qué le decimos o qué nos dice?
Estas dietas restrictivas son un boom, ¿no? Yo creo que la causa vuelve a estar también en las redes sociales. Mi opinión médica y mi impresión, que esto lo vemos muchísimo también en la consulta, es que cuando una persona comienza a hacer una dieta de este tipo, lo cierto es, no, yo pienso que no es tan, el hecho de que se encuentre mejor no es debido a lo que han quitado, sino que probablemente empiezan a comer algo mejor, ¿no? Porque claro, cuando tú quitas el gluten de tu dieta, por ejemplo, pues te obliga a hacer una dieta algo más sana, ¿no? Quizás tienes que empezar a eliminar toda esa bollería que comías o esas cosas que picabas entre horas, lo mismo con los azúcares. O sea, que yo creo que lo que probablemente está ocurriendo en la mayoría de casos es que simplemente están mejorando su dieta porque los alimentos sin gluten son limitados.
Mira, Damián Borreguero es un ponedor que me acaba de escribir desde Albacete. Me dice, Pulpo, por favor, pregúntale si son también importantes los horarios de las comidas.
Sí, sí, yo pienso que sí, que yo, y son las recomendaciones generales, ¿no? Tal como decía, ¿no? Comer tres veces al día y repartir a lo largo del día las comidas, ¿no? No comer en una única comida la gran parte de las calorías del día, que esto es lo que hacen muchas personas, ¿no? A veces por culpa de los trabajos y de la falta de tiempo.
Sí, sí. Es que este es un tema que nos afecta significativamente a todos los ponedores, porque con estos horarios de trabajo de noche, de madrugada, que vamos al revés de la gente, yo reconozco que muchas veces como a lo mejor un trocito de fuet de madrugada, cosa que me imagino que no debería. La gente se tiene que organizar las comidas. ¿Alguna recomendación, doctora, para los ponedores de calles?
Bueno, yo diría que sobre todo si son noctámbulos constantes, ¿no? Que esto lo vemos mucho en los hospitales, que encima hay personas que trabajan de noche a turnos y entonces todavía es más complicado, pero desde luego si siempre es el mismo horario, intentar respetar esas tres comidas al día, intentar hacer un horario más lo más parecido posible al diurno. Lo cierto es que cuando trabajamos a turnos esto se hace más difícil, igual claro. Que el tema del sueño, que también es fundamental, ¿no? en la salud humana.
¿Qué ocurre con la lactosa, doctora? ¿Qué podemos decirle a la gente que nos está escuchando?
Sí, la lactosa, lo cierto es que hay un porcentaje importante de la población que es intolerante, y hay adultos que perciben que no les sienta bien la leche o los derivados lácteos, y bueno, yo en ese caso recomendaría hacer el test para confirmar, y si uno es intolerante a la lactosa, pues bien, hay que intentar reducir la cantidad de lactosa en la dieta. No recomiendo hacer estas dietas sin haber consultado o sin haber hecho un test previo.
Bueno, pues no hay tiempo para más. De verdad que nos ha quedado sobre todo muy claro, doctora, pues todo esto que nos ha contado, ¿no? Que debemos tener cuidado sobre todo al seleccionar la información veraz, que está siempre en manos de profesionales especialistas. Es verdad que se han formado para ello, pero y sois vosotros, son ellos los que han redactado este documento sobre el sobrecrecimiento bacteriano intestinal llamado SIBO, cuya redacción, por cierto, ha sido realizada por los doctores Verónica Martín Domínguez, Cecilio Santander y Carolina Mala Gelada, a quien agradezco que nos haya atendido a esta hora en Poniendo las Calles. Ella es la secretaria general de la Sociedad Española de Patología Digestiva y médico adjunto del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Valdebrón de Barcelona. Carolina, doctora, muchísimas gracias. Un saludo.
Un placer.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mariano, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches, ¿por dónde andas?
Pues estamos en la Carolina, provincia de Jaén.
Ajá, muy bien. ¿Y en la Carolina qué estás haciendo tú? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, ahora mismo estoy prácticamente acabando la jornada de trabajo como nosotros.
Uh-huh. Ajá. ¿Estás con un manos libres? Porque te oigo muy lejano.
Sí, un segundo que lo quito ahora mismo.
Vale, porque se te oye muy, muy lejano, y la gente luego, si no en casa o en el coche, no te oye. O sea, que estás en la Carolina, que la Carolina está pasado de Peñaperros, un poquitín más hacia Jaén, ¿no? Mariano.
¿Hola?
Sí, ahora se te oye muchísimo mejor, mucho mejor, vale, que antes. Muchas gracias, Mariano. Que digo, vale, que la Carolina está pasado de Peñaperros, así en dirección a Jaén.
Sí, prácticamente, sí.
Es verdad, es verdad. Y claro, y tú... Trabajas toda la madrugada, me imagino.
Toda la madrugada, esta semana toca de noche.
Uh-huh. Claro, ¿y ahora con qué estabas liado? Porque hoy hay ruidos contundentes.
Sí, bueno, pues aquí hacemos una cantidad de piezas para trenes enorme.
¿Piezas para trenes?
Sí, pues lo que es la catenaria, para las vías y demás.
Joder.
Aquí en España no se queda nada, pero bueno.
Ah, o sea que trabajáis para exportar fuera de España.
Sí, casi todo va para afuera.
Qué bueno. ¿Cómo es una catenaria? ¿De qué está hecha?
Bueno, pues son básicamente perfiles de acero que van unidos bien con soldadura o con aluminio, y bueno, pues es lo que vemos cuando vamos a montar el tren, que va manteniendo los cables y toda la parafernalia que lleva un tren.
Ya. ¿Y le hacéis algún tratamiento para que discurra por ahí la electricidad?
Claro, luego lleva su parte cerámica y conductores de electricidad y tal.
Joder, qué barbaridad. Y claro, imagino...
De todo.
Esos serán como bobinas, ¿no? Que luego se meterán en camiones o en trenes, ¿no?
No, no, nosotros lo que hacemos es el poste, lo que es la bobina y demás, eso ya lo hacen en otro sitio.
¿Y os toca currar mucho ahora ahí todos en la fábrica?
Claro, hay que sacar los pedidos y cumplir con las fechas.
Qué bueno. A ver, ¿tú qué has estado haciendo ahora?
Bueno, pues yo he estado soldando unas cabezas de unos pies, digamos, que son bastante grandes. Se suelen soldar dos en la noche y tal.
Qué barbaridad.
Pero bueno, y aunque no suelo tener mucho tiempo para hablar con vosotros, yo sigo desde hace ya casi 2 años, pero esta noche es que me ha tocado, entonces...
¿Por qué te ha tocado?
Para eso, para decirle a todo el mundo que peleé por los sueños, que yo por ahora tengo la suerte de que lo voy cumpliendo todo.
Qué bien. ¿Y qué pasa? ¿Que tuviste una mala época y tuviste pues, que...?
Sí, ¿no? Que tuve una mala época, sí, porque yo antes, por ejemplo, era conductor de camión, por una supuesta enfermedad, tuve que dejarlo, ya me dediqué al metal, pero bueno, la vida sigue y vas cumpliendo y vas peleando por cumplir sueños y bueno, pues no hay que dejarlo nunca. Pues yo lo que le recomiendo a todo el mundo es que nunca lo abandonen.
Qué bueno.
Que se cumplen. Si los persigue y los quiere de verdad, se cumplen.
Qué bueno, qué tío más positivo. Mariano, ¿qué años tienes?
Hoy en día 47.
Ajá.
Con 18 me planteé comprarme el coche de mis sueños. Y hasta que no lo compré, no paré. No quería otro.
¿Y qué coche era? ¿Qué coche era?
Un Subaru, una Impreza.
Qué bonito, por favor.
Y después mi sueño era los camiones, lo conseguí. Bueno, después aquello se tuvo que dejar. Cambio de sueño. Siempre me han gustado los coches y tal, y siempre quise estar en competición. Mi sueño siempre fue haber participado en el Camel Trophy. Muchos no lo conocerán porque ya desapareció, pero era mi sueño. Pero bueno, como siempre me ha gustado y he estado rodeado de ese ambiente, pues llegó un día un cumple sueño, que yo le digo cumple sueño, hoy en día es con mi hermano, mi amigo, y hicimos un equipo de carreras. Competimos en Marruecos, ganamos en Marruecos y en el 2021 estuvimos en el Dakar.
Fíjate, pues
cumplido completamente. Por eso digo que se cumplen, pero hay que seguirlo y hay que pelearlo. Y aunque a veces crees que es algo imposible, llega un día que te toca a alguien con una varita y ese sueño se cumple.
Desde luego que sí. Oye, Mariano, es un placer saber que estás con nosotros. Te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles. Ahora le dan los datos a Cristina, ¿vale?
Sí, por supuesto. Un placer y un saludo a todos los ponedores de calles.
Qué bueno, Mariano. Muchísimas gracias. Cuídate mucho, hermano.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Inma, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Uy, ¿por qué te oigo tan mal y tan lejano?
¿Qué?
Que te oigo muy lejana. ¿Qué teléfono tienes?
Sí, que estamos aquí con las compañeras.
Ah, muy bien.
A ver.
¿Y dónde estáis ahora mismo?
Estamos en el complejo hospitalario de Jaén, del médico quirúrgico en el clínico.
Ah, pero ¿qué estáis?
En urgencia.
Estáis en urgencia, pero ¿estáis trabajando en este momento?
Sí, estamos trabajando. Y hemos hecho un huequecillo para poder hablar contigo.
Qué bien, aquí. Por favor, qué bien. ¿Y nos escucháis todas las noches o ha sido un accidente que habéis tenido ahí dándole a la tecla de la radio?
La que te escucho soy yo siempre. La que yo te escucho siempre soy yo.
¿Y las dos que se oyen de fondo quiénes son?
Pues mira, aquí mi amiga Chari y mi amiga Ana, las dos.
Ah,
y mi amiga Isabel también, que están aquí, estamos tres, y faltan dos más que no están, Pilar y Ángeles, que han ido a dos servicios.
Muy bien. ¿Y a qué os dedicáis?
Una ha ido a UCI y otra ha ido a una ecografía.
Ah, pero estáis ahora mismo de servicio, ahora mismo estáis trabajando y pendiente de los pacientes, ¿no?
Sí, claro que sí, pendiente de los pacientes, claro.
Ajá. ¿Y qué tal, cómo están ahí los ingresados, los internos, cómo están?
Unos bien y otros regular. Hay de todo un poquito. Hay mucha gente, de verdad.
¿El qué, perdón?
Que hay muchas personas.
Claro.
Están delicadas y otras están menos, pero en fin. Está la sala de espera llena. Aquí me están apuntando, me dice que está la sala de espera llena.
La sala de espera está ahora mismo llena.
Llena, sí.
Fíjate, o sea, que es gente que ha acudido porque algo está pasando por ahí y requiere de vuestros servicios, ¿verdad?
La verdad es que sí. Además, hay muchos médicos, muchas enfermeras, muchos auxiliares.
Claro.
Y administrativo también.
Claro, claro, claro.
Los senadores que somos nosotros.
¿Mm? Y de...
Hoy somos todas mujeres.
Qué maravilla. Y claro, os da tiempo a escuchar la radio, a atender a las personas, a dar cariño, ¿verdad?
Claro que sí. Claro que sí. Eso es importante. Que las personas tengan, que sepan que nosotros estamos ahí por ellos. Para ellos.
Eso es muy importante. Y además, la confianza que les dais, ¿verdad? Muchas veces cuando tocáis la carita a alguien, eso da mucha energía positiva, ¿eh?
Sí, te voy a decir una cosa. Hoy me ha pasado una cosa importante.
¿Qué te ha pasado?
He llegado mucho y resulta de que tenía... Digo, ¿qué te pasa? Dice, porque tengo una hernia que se va a salir. Y resulta de que el muchacho agiliza las cosas para que la vean el triaje, el médico, pero ya se ha ido a su casa.
¿Cómo?
Ha sido su casa porque las cosas, cuando se pueden resolver, se va uno contenta.
Claro, hombre, por supuesto que sí. Es una celebración para el paciente que se recupera y vosotras que habéis, bueno, pues fíjate, le habéis alegrado la vida a una persona.
La verdad que sí, eso me ha tocado a mí. Las demás personas han alegrado, a las compañeras han estado con otros pacientes, con otras pacientes, en fin.
Qué
aquí
bien.
Está mi amiga Ana, que se sonríe, mi amiga Sari también.
Qué bien.
Y mi amiga Ángel también, que acaba de venir de Urte, de llevar un paciente.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche?
Un poco ajetreada. Hay bastantes pacientes todavía pendientes de alta y algunos ya atendiéndolo, pero todavía nos queda jornada por delante.
Bueno, qué bien. Os agradecemos todo lo que hacéis por los pacientes y por la gente que necesita, pues que les cuiden la salud y que les salven de muchas cosas. Y vamos, los enfermeras, los doctores, los médicos, todos sois fundamentales. Os vamos a mandar un diploma a cada una de las que estáis ahí escuchando la radio y salvando vidas, que eso es súper importante.
Yo lo tengo ya, pero mándoselo a mi compañera.
Perfecto.
Muchas gracias por su detalle y esa atención que tenéis con nosotros.
Hombre, por supuesto. Y vosotras con todos los pacientes. Un abrazo muy fuerte a Jaén y a toda la gente que tenéis por allí. Un abrazo enorme. Muchas gracias.
Muchas gracias
a vosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal?
Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Mira, ahora toca hablarte de una ONG que no es demasiado conocida, pero que lleva 25 años en acción. Se llama Aviación Sin Fronteras y eso imagino que te da una pista de por dónde, bueno, pues va a ir su colaboración y su solidaridad. Ana Ferrer es la directora de esta organización y a Ana Ferrer yo le doy la bienvenida a la madrugada y a las primeras horas del día en Poniendo las Calles. Ana.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Oye, cuéntanos un poco a los ponedores, ¿a qué se dedica esta ONG?
Pues a ver, Aviación Sin Fronteras es una asociación, bueno, como su nombre lo indica, muy directamente vinculada con el mundo de la aviación, ya que la mayoría de nuestros socios pertenecen a distintas compañías aéreas o empresas dentro del sector aeronáutico, etcétera. Y llevamos a cabo misiones humanitarias. Bueno, nuestra principal herramienta son los aviones, ¿no? Y hacemos distintas misiones humanitarias en nuestros proyectos, como por ejemplo, pues acompañar a niños que viajan a España siempre por motivos médicos, transporte de ayuda humanitaria fuera. Luego aquí en España también hacemos actividades dentro del sector aeronáutico, siempre acercando el mundo de la aviación a distintos grupos, ¿no? Uh-huh. Y y bueno, la verdad es que es un mundo apasionante y por qué no, y por qué no llevar a cabo, o sea, este tipo de ayudas, ¿no? Siempre, siempre que podemos. Luego también colaboraciones que te hacen las compañías con nosotros también y distintas empresas del sector. Mm.
Hombre, es verdad que el transporte es muy fundamental, ¿no? En muchas de las labores humanitarias a nivel internacional, pero también en nuestro país, en España, y es muy costoso. Así que considero que es verdad que es crucial que una parte de esta ayuda se cubra así. Ana, ¿qué tipo de transporte aéreo estáis aportando vosotros?
Vale, nosotros siempre hacemos las misiones con vamos a ver, con aviones comerciales, o sea, uh-huh. Nosotros viajamos en líneas de las compañías comerciales, o sea, nosotros lo que hacemos es que siempre acompañan nuestras misiones nuestros voluntarios. Entonces, cuando nuestros voluntarios, por eso comentaba lo de que pertenecen a compañías aéreas, las tripulaciones o empleados de ciertas compañías tienen un tipo de billetes que son a muchísimo menor coste, o sea, pues lo que comentas, ¿no? Que tú y yo vayamos a comprarnos un billete mañana, pues a estos tripulantes el coste es muchísimo menor. Gracias a eso podemos llevar a cabo estas misiones. Luego las compañías aéreas colaboran también con nosotros, tenemos convenios de colaboración y nos apoyan siempre que sean misiones humanitarias, y entonces nos ayudan pues con billetes, o sea, si tenemos que ir a recoger a un niño y a lo mejor pues puede hacerlo un voluntario de la asociación pero que no sea de compañía aérea, nos autorizan carga, y entonces claro, como comentabas, es que si no sería carísimo, y hay muchas organizaciones y pequeñas ONGs que a lo mejor tienen proyectos fuera y que a lo mejor pues para ellos supone enviar 200 kilos de material de humanitario, pues les supone un coste elevadísimo. Uh-huh. Entonces nosotros a través de nuestro proyecto, por ejemplo, Mensajería Solidaria, hablamos con las compañías, nos autorizan la carga y nuestros voluntarios viajan, ellos son los que acompañan, digamos, esa carga a terreno y además pues aprovechamos y conocemos otros proyectos, ¿no? O sea, al final es una cadena de solidaridad, ¿no? De favor, y conocemos otros proyectos, claro, que se están llevando a cabo.
Uh-huh. Esta organización en la que trabajas, que defiendes también, yo creo que también surge por iniciativa de nuestro país vecino, ¿verdad?
Sí, a ver, nuestra organización nació pues a través de pues precisamente fundaron la asociación dos azafatas. Uh-huh. Y en su día hicieron un vuelo a Senegal y conocieron una voluntaria de Aviación Sin Fronteras Francia que estaba acompañando a un niño de Senegal que iba a operarse. Uh-huh. Y entonces estuvieron hablando con ella, preguntándole tal, y bueno, y les encantó, ¿no? O sea, y dijeron, jóvenes, ¿por qué no podemos hacer eso nosotros? Y ponerlo, lo pusieron en marcha y poquito a poco pues hemos ido creciendo, fortaleciendo los proyectos y gracias a eso pues son todo colaboraciones con otras organizaciones. Empezamos, de hecho se fundó con este proyecto, que es el de acompañar a los menores que vienen a operarse siempre por motivos médicos aquí a España y regresan luego a su país, que es Alas de la Esperanza, y se fundó con este proyecto con el que seguimos hoy en día.
Además, dentro de vuestra organización es verdad que existen varios proyectos, ¿verdad? ¿Cuáles son?
Sí, nosotros tenemos Alas de la Esperanza, que es el de acompañamiento de menores por temas médicos. Tenemos Alas de la Sonrisa, que es un proyecto que llevamos a cabo aquí en España, donde organizamos actividades dentro del sector aeronáutico, hacemos bautismos aéreos, vamos a exhibiciones aéreas, vamos a visitar las bases aéreas, simuladores, etcétera, para organizaciones. Por ejemplo, colaboramos mucho con Down Madrid, con la Fundación 11, con Asión, con los niños con cáncer, con Fundación Alarina. Y entonces les organizamos para estos chicos, les organizamos actividades dentro del sector aeronáutico, les acercamos un poco, que además les apasiona y es muy bonito. Y luego tenemos Mensajería Solidaria, que es con el que hacemos transporte de ayuda humanitaria afuera. también en colaboración con otras organizaciones. Y luego tenemos, esos son los tres proyectos que tenemos fijos, ¿no? Y luego tenemos colaboraciones, luego hacemos colaboraciones puntuales siempre y cuando podemos. Antes teníamos un proyecto de educación en Burkina Faso que tuvimos que, bueno, cerrar una parte, ¿no? Por motivos de seguridad en el país, etcétera. Y ahí tenemos 10 niñas becadas también para temas de educación. Y en Senegal también colaboramos y apoyamos a una misionera española igual, ¿no? Que está formando a chicas, bueno, mujeres, dicen, pero son chicas, niñas desde los 14 años, para formarse una formación integral y que el día de mañana pues también puedan tener un futuro un poquito mejor, ¿no?
Desde luego que sí. Hombre, Ana, yo creo que los voluntarios, aquí lo hemos hablado un montón de veces en este programa, ¿no? Son una pieza fundamental en estas asociaciones. ¿Vosotros cuántos tenéis?
Bueno, los voluntarios son, pieza fundamental, pero vamos, sin lugar a duda. Nosotros, de hecho, o sea, la asociación, son todos voluntarios, o sea que incluso los coordinadores de proyectos, etcétera. Nosotros tenemos 350 socios voluntarios y luego los voluntarios van participando según, claro, funcionamos. Como son misiones muy particulares, ¿no? Y muy puntuales, vamos haciendo los llamamientos y los voluntarios se apuntan y colaboran pues dentro también de sus tiempos y siempre que pueden. Y desde luego yo siempre digo, ¿no? Que los hacer un voluntariado, o sea, ser voluntario en una ONG es fundamental, viven experiencias maravillosas y sin ellos esto no funcionaría. Así que nada, son la pieza clave de la organización.
Fíjate que no te estoy viendo, lógicamente, porque yo estoy en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, pero te estoy imaginando, Ana, te estoy imaginando mientras me estás contando todo esto aquí en directo en la cadena COPE. Me viene como una especie, como una imagen tuya, con los ojos muy, muy abiertos, con una emoción que te inunda, Ana. Y yo creo que es verdad que es emocionante tener esa capacidad de poder ayudar a los demás. Me das un poco de envidia, sinceramente, Ana, te lo digo de verdad, ¿eh?
Sí, pues sí, efectivamente, si me vieses tendría los ojos como comentas, porque, bueno, me encanta, la verdad es que es un mundo, y además de dedicarte, o sea, aparte de dedicarme a ello profesionalmente, soy voluntaria también en otra organización, y por eso hago mucho hincapié, ¿no?, en que es maravilloso, que son experiencias fantásticas y la solidaridad, sí, desde los inicios, desde hace muchos, muchos años, estoy en metida en este mundo y porque creo que, bueno, al final tampoco nos cuesta tanto, hay mucha necesidad, mucha, más de la que pensamos y nos imaginamos muchas veces, y con tan poquito, o sea, se consiguen cosas tan, tan grandes. Que vamos, yo siempre animo y es verdad que lo cuento con mucha emoción, pero porque yo veo cuando lo viven nuestros voluntarios en la organización, pero es que lo vivo a título personal cuando yo participo como voluntaria en alguna actividad y creo que es muy bonito y que el reconocimiento y el agradecimiento por parte de las personas, ¿no?, a las que al final tendemos o arrimamos un poquito el hombro, tendemos la mano, es fantástico, ¿no? Y nada, yo siempre animo y creo que es muy importante que no perdamos esa parte humana, ¿no?
Es verdad. Fíjate, me contabas, me has mencionado ahora aquí en el programa algunos de los proyectos en países africanos y tengo que contarles a los ponedores que tus raíces, hay que decir, que son africanas.
Sí, bueno, es verdad que yo África lo llevo muy de corazón. Sí, yo nací en Costa de Marfil y bueno, viví ahí unos años, viví varios años y luego he estado viajando, ¿no? O sea, por temas, bueno, personales y profesionales. Sí. Y me fascina, ¿no? O sea, me gusta muchísimo la cultura, creo que se pueden hacer muchísimas cosas, que hay que seguir apoyando todo lo que se pueda y sí, es cierto que me siento muy 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 cerquita de ellos.
Claro, al escucharte ahora me surge una curiosidad, Ana. Cuando hablo con personas que colaboran con ONGs, que interactúan con África, claro, me tengo que preguntar cuál es la visión que tienen desde allí de nuestra labor, de lo que hacemos nosotros, los españoles, por ellos. ¿Cómo es su punto de vista?
Sí. Bueno, a ver, yo creo que como todo, hay siempre visiones muy diferentes, ¿no? O sea, y pero es cierto que eso es un debate, vamos, digamos, que tenemos a veces en el sector, y es verdad que hay miles de visiones, ¿no? Y siempre habrá gente pues que a lo mejor no lo reciba o no lo vea, ¿sabes? De la forma que realmente se intenta hacer llegar. Pero en general lo ven, y también, por supuesto, también depende mucho también el acercamiento, ¿no?, que tenga una persona, una organización. Al final yo siempre digo que las organizaciones, las ayudas, todo lo hacen las personas, ¿no? Entonces yo creo que lo ven fantástico, o sea, siempre y cuando el acercamiento, ese apoyo, esa ayuda sea muy de tú a tú, ¿no? O sea, y bueno, y lo reciben, por supuesto, o sea, sobre todo yo creo que los temas de formación y la poca accesibilidad que tienen en algunos sitios, pues yo lo agradecen muchísimo, ¿no? Y todo el tema de los recursos y materiales, y que se les pueda ayudar, porque al final también depende cómo se lleve a cabo, porque por ejemplo con la misionera española con la que colaboramos en Senegal, yo lo he hablado mucho con ella, y claro, ella siempre me decía, ¿no? Me dice, bueno, las formamos, ¿no? Pero claro, después de formarlas, tampoco sirve de nada si tú las formas durante 3 años y luego las dejas ahí, o sea, al final es un seguimiento, es ir de la mano con ellos, es formar, pero después de formar, pues viene la ayuda para enseñarles también a crear sus microempresas o a saber cómo hacerlo, ¿no? Cómo llevar a cabo esa formación que acaban de recibir. Y entonces yo creo que es un acompañamiento en el tiempo y que lo reciben con muchísimo agradecimiento siempre, y siempre que la ayuda, insisto, llegue muy de tú a tú, ¿no? Y con todo el cariño del mundo.
Uh-huh. Nos vamos quedando sin tiempo, Ana, pero seguramente que muchos de los ponedores que ahora mismo nos están escuchando estén diciendo, oye, que a mí me gustaría colaborar con vosotros. ¿Puede uno participar sin que esté, bueno, pues relacionado con el mundo de la aviación? Ahí, ¿qué nos tienes que decir?
Sí, gracias a los convenios de colaboración que comentaba antes, que hemos ido firmando, ¿no?, y que hemos ido avanzando con las compañías aéreas, es cierto que antes lo teníamos muy muy limitado a gente de aviación, por el tema de los billetes que utilizamos, las misiones y tal. Pero gracias a estos convenios de colaboración, pues realmente ahora puede colaborar quien quiera, porque, bueno, de hecho hace poco fuimos a por una niña que tenía que venir a cambiar una prótesis, y lo hizo una persona que no era de aviación, pues gracias a las colaboraciones que tenemos con distintas compañías aéreas que pusieron el billete para el voluntario, ¿no? Entonces se puede hacer igual que a lo mejor una mensajería solidaria. Si no tienes billete, pues la compañía apoya con el billete, y gracias a eso hemos podido abrirnos bastante, ¿no?, a que colabore gente que no pertenezca al sector, vamos, en concreto.
Hombre, me encanta escucharte y conocer lo que hacéis, es muy muy potente, y también me ha quedado muy claro que cuando uno entra en la rueda de la solidaridad, del voluntariado, como que ya no hay marcha atrás, ¿verdad?
Efectivamente, nada, una vez que entras, yo siempre le digo, ¿no?, cuando se apunta algún voluntario nuevo, digo, bueno, ya está, una vez que entras, pero yo creo que porque tú solo te enganchas al final de lo cuando te das cuenta, ¿no?, y lo bonito que es, y lo que puedes, eso, pues lo que comentaba, con muy poco, yo creo que descubres un mundo maravilloso. Y nada, o sea que nada, todo el que entre ya, que se anime, y además hay, se pueden hacer muchísimas cosas. Así que sí, yo siempre animo siempre.
Uh-huh. Dinos, Ana, por favor, ¿cómo podemos apuntarnos? Que los ponedores seguro que más de uno va a estar tomando nota.
Sí, tenemos la página web, que es www.asfspain.com. www.aviacionsinfronteras.org, y ahí en la pestaña de colabora, pues ahí tenemos un formulario donde puedes hacer socio. Bueno, en la página web pues pueden ver toda la información de la ONG, de quiénes somos, los proyectos, leer un poquito más, y en colabora tenemos un formulario donde se pueden apuntar a la ONG, y bueno, y aparecen también los datos de contacto, el teléfono, un correo también, que es asf@aspain.org, y nada, y quien quiera animarse o saber más o conocernos más, encantados, encantadísimos de poder darles más información y que se apunte y se anime mucha gente.
Pues la verdad que sí. Ana Ferrer es la directora de Aviación Sin Fronteras. Siempre es reconfortante escuchar testimonios como el tuyo. Un abrazote enorme.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Luisa, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué pasa?
Te oigo todas las noches y me ha encantado. Marido es un paciente de Parkinson.
Uh-huh. ¿Desde cuándo? Entonces, ¿cuándo se le diagnostica Parkinson?
Mira, lleva desde... yo creo que llevaba antes, pero le diagnosticaron en el 2015. Uh-huh. Y ha tenido una evolución pues relativamente lenta, uh-huh. pero claro, ya ahora está en un momento que le cuesta mucho andar y moverse y desplazarse y esto. Y claro, yo conozco a varios pacientes de Parkinson, mm. y aunque hay una sintomatología común en ellos, mm. sin embargo, no reaccionan todos de la misma manera. Yeah. O sea, que hay un refrán que dice que no hay enfermedades, que son enfermos, ¿no? Mm. Y en una persona a lo mejor evoluciona muy rápido, y en otros evoluciona más lento. Mm-hmm. Y la medicación, el efecto en unas personas es muy bueno y en otras no es tan bueno.
¿Y cómo se siente él?
Bueno, pues él se siente triste porque no se cura. Bien. Entonces él dice, y esto no se acaba, y no dan con lo que tengo yo, y bien. No aprenden, es que no lo entiende el hombre. Le cuesta entenderlo.
¿Qué edad tiene tu marido, María Luisa?
Bueno, ya tiene 80 años, pero bueno. Vamos, llevamos unos años de pelea.
Ya. ¿Y la reacción de tu marido cuando le diagnostican? ¿Qué hace? ¿Se lleva las manos a la cabeza? ¿Se lo esperaba? ¿Se sentía que tenía Parkinson?
No lo entendía bien. La peor reacción que fue cuando le quitaron el carnet de conducir. la peor reacción. Le impresionó más eso que el hecho de decirle que tenía ese tipo de enfermedad, que poco a poco se le hemos intentado hacer saber cómo es la evolución, claro. y que lo que intentamos es retrasar la evolución, el avance, ¿no? O con gimnasia, con fisios, con movimientos y con la medicación, pero el Parkinson sigue su marcha. Su marcha. Por eso cada vez que oigo la cantidad de estudios que están haciendo y que las cosas pueden ir evolucionando. Y bueno, yo cuando oí lo de este chico que pudo andar, me pareció una maravilla. Lo que pasa cuando te pilla en una edad un poco avanzada, ya es más complicado.
Lo mejor de todo es que, lo primero, es la cantidad de gente, fíjate el dato que he dado, son 160.000 personas en España.
Sí, mira, yo te llamo desde Burgos y en la asociación y todo... Y... Yo digo, madre mía, si esto parece una plaga.
Sí, es tremendo, tremendo. Por eso nos hemos hecho eco. Queremos estar... Mira, lo primero que has dicho es, te oigo todas las noches. Lo primero, María Luisa, gracias. E intentamos en este programa de radio llegar a todos los sectores, alejándonos
pues
de la política.
Pues habéis llegado al mío habéis llegado.
Claro.
Sí, sí. Muchísimas gracias, Pulpo, te seguiré oyendo.
Gracias,
tío. Todas las noches.
Muchas gracias. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Pulpo, buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás intentando dormir o estás currando?
Estoy tratando de no dormirme, estoy trabajando.
¡Qué buen término! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y qué haces para no dormirte estando trabajando?
Pues tomarme algún café en ruta si puedo y mantenerme despierto con buena música y buenos programas de radio como el vuestro.
¡Qué bien! Juan, ¿y a qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo?
Soy vigilante acuda en Prosegur.
Ah, muy bien. O sea, que cuando hay cualquier situación así de peligro o que alguien te necesita, tienes que acudir.
Afirmativo.
Porque estos servicios, Juan, y corrígeme en directo si digo algo que no es correcto, pero estos servicios, si hay alguna persona que está en casa teniendo un problema y solicita tu presencia, tú acudes a asistir a esa persona que se le han perdido las llaves, que tiene un miedo porque ha oído un ruido, ¿es el servicio que hacéis?
Si tienen contratado el servicio de acuda con nosotros, sí, tenemos que ir, si tenemos custodia de llaves, le abrimos la puerta y si hay cualquier incidencia o cosa rara con alguna alarma, junto con la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, pues nos desplazamos a verificar que está todo bien.
Qué bien. ¿Y cuándo ha sido la última vez que has tenido que acudir a una casa para abrir la puerta, incluso con la presencia de la policía o de la Guardia Civil?
Ahora unas 48 horas tuvimos que hacer un servicio con un policía nacional, pero gracias a Dios fue una falsa alarma, no estaba todo bien.
Claro. ¿Y te ha ocurrido así algo que algún, por ejemplo, algún parto, alguna echar un cable a alguna mujer para acudir al hospital o algo?
No, en ese sentido no, la verdad que han sido más bien intrusiones o intentos de robo que temas así de asistencia sanitaria, de momento, por desgracia, porque no me importaría, no hemos tenido ningún, al menos yo particularmente no he tenido ningún caso de ese tipo.
Tienes voz de ser bastante joven, ¿eh, Juan?
Estoy en mitad del 4 y el 5.
Qué bueno, qué bueno.
Estoy entre el 4 y el 5, justo en la mitad.
Di que sí. Oye, ¿y cómo has conocido este programa de radio? ¿Cómo te ha dado por llamarnos?
Pues lo llevo, la verdad que por las noches ya me, como dice, buscando así programas de variedad y de todo un poco y de gente hablando, porque era de momento que la música muchas veces también me provocaba sueño, y como la verdad me gusta escuchar la COPE con frecuencia, pues empezamos el turno de noche y lo vi, y la verdad que, como dice, algunas veces no pude llamar porque en la noche se ha sido complicado, pero tenía un sueño, el sueño de poder alguna noche que pudiera llamar por teléfono para entrar en directo y hablar con vosotros.
Qué bien, y encima te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles, que te lo vamos a hacer con tu nombre en grande y para que presumas de él.
Nada, yo agradecido el gesto.
Qué bien. Juan, saluda a tus compañeros, tenemos muchos vigilantes a la escucha, ¿eh?
Pues nada, compañero, un saludo a todos los compañeros y fuerzas de seguridad del Estado que trabajamos todas las noches.
Qué bueno.
Para que el resto de personas descansen tranquilos y puedan levantarse al día siguiente como si no hubiera pasado nada.
Maravilloso, Juan. Un abrazo enorme. Buen servicio.
Igualmente, Pulpo. Muchas gracias por vuestro trabajo y por hacernos las noches más llevaderas.
Qué bien, qué bien. Un abrazo, hermano. Muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Just walked in to find you here with that sad look upon your face.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Bueno.